Suzanne takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, and she gets you on her wavelength, she lets the river answer.
Escuchábamos antes a Lourdes, una joven de 29 años que ha tenido que compartir su coche para minimizar el precio de la gasolina, que en apenas dos semanas se ha multiplicado por dos. No sé tú, pero yo estos días me pienso dos veces lo de coger el coche. La cartera tiembla cada vez que nos acercamos a una gasolinera, y para hacer más llevadero este palo, pues cada vez son más los que deciden compartir coche con el fin de que llenar el depósito duela menos. Te voy a dar dos datos. Según una de las aplicaciones principales de compartir coche, tras la subida de los carburantes, se han registrado más de 325.000 viajes esta semana y se están uniendo más de 1.000 conductores diarios a esta plataforma, que es más del doble de los conductores que se sumaban a la semana antes de empezar la pandemia. Es el caso de José Aterido, tiene 68 años, lleva 3 años ofreciendo su coche para cubrir los 360 kilómetros que separan Madrid de Valencia, y a José lo tengo al teléfono. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, lo tuyo es complicado porque trabajas en Madrid, tienes a la familia en Valencia, entonces, claro, cada fin de semana son más de 700 kilómetros.
Efectivamente.
Claro, ¿cómo te da por empezar a utilizar la aplicación para compartir coche?
Pues la verdad es que surgió a través de una cuñada mía, porque yo ya llevaba varios meses haciendo ese trayecto y bueno, me lo sugirió y me pareció estupendo, porque bueno, pues así puedo cubrir los gastos de la gasolina, por lo menos.
¿Cuánto te cuesta llenar el depósito estos días, José?
Pues me vengo a gastar más de 100 euros.
100 euros a la semana, para poder estar con tu familia al menos el sábado y el domingo, que eso es un dolor al bolsillo, ¿verdad?
Efectivamente, sí,
claro.
Sí.
¿Y cómo lo haces? ¿Cuántas personas sueles llevar?
Pues suelo llevar a 3 personas, para que sea más agradable para los viajeros, porque si meto a 3 personas atrás, pues luego me ponen mala valoración y entonces luego no lleno el coche.
Entonces, 3 de ida y 3 de vuelta. ¿Y a cuánto cobras cada viaje? ¿Cómo son las cuentas?
Yo cobro 16, ¿sí?, ahora, porque he tenido que subir un poquito, pero los viajeros pagan 20 euros porque pagan una comisión a la aplicación.
A la aplicación. Entonces, sí. Si hablamos 100 euros por semana, llenar el depósito, 3 pasajeros llenando la ida y la vuelta, te sale a cuenta,
sí,
unos 96 euros más o menos, ¿no? Compartir
exacto,
coche.
Sí. Exacto, sí.
¿Y lo llenas casi siempre, todos los fines de semana, ida y vuelta?
Pues la verdad es que sí.
Ya. Y hace cosa de poco, ¿no? Has tenido que subir, me decías, el precio, sí, del viaje, ¿no?
Sí, efectivamente, lo he subido, pero no me he atrevido a subirlo mucho porque no voy a ser que no lleno el coche. Que prefiero asegurarme que ven que
de momento que ha subido
todos los viajeros,
sí, que ha subido un,
sí,
euro, más o menos.
He subido un euro, sí.
Ya, y ahora afrontas tú el sobrecoste del combustible.
Sí, efectivamente.
Y en este tiempo habrás conocido gente que repite contigo viaje y viaje, ¿no? Seréis ya como amigos.
Sí, 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 sí. Hay gente casi fija, vamos, que siempre que va, lo primero que hace es saber si voy para apuntarse, ¿no?
Para hacer contigo el trayecto.
Sí, 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 efectivamente. Sí.
Bueno, José, oye, ¿recuerdas si te costó mucho sacarte el carnet de conducir? ¿Si aprobaste a la primera o tuviste que renovar papeles?
No, yo la verdad es que tuve suerte y lo saqué a la primera.
Anda, mira qué bien.
Sí, sí, sí.
Porque, claro, estamos hablando de que esta subida de precios, aquí no se libra nadie. Estos días protestaban los transportistas y los agricultores, pero nosotros hoy queremos saber qué va a pasar también en las autoescuelas. ¿Pueden asumir la subida del combustible o se ven obligados a que el sobrecoste recaiga en los alumnos? Vamos a invitar a la conversación a Miguel Ángel Blanquez, que es responsable de la autoescuela Gala. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, muchos de tus coches están más de 12 horas en marcha consumiendo y, por lo tanto, gastando. ¿Cómo habéis planteado este problema en vuestra autoescuela? No sé si podéis asumir el gasto o habéis tenido que subir el precio de las clases.
Bueno, pues nosotros hemos absorbido la gran parte de la subida de los costes porque, claro, la gasolina ha subido en los últimos tiempos más de un 30% en estos últimos meses y es imposible repercutirle el coste directo que tiene esto. Entonces, sí es verdad que han subido las tarifas, a lo mejor un euro y medio la clase, pero con esa subida no estamos repercutiendo todo el sobrecoste que lleva el hecho de que suban los combustibles, porque es un gasto que es directo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que movernos y tenemos que consumir combustible, pero es que como también sube la vida, porque al final la subida de gasoil repercute en la inflación, sube también los costes, el otro coste directo que tenemos, que es el del profesor. Es decir, al final esa subida de gasoil repercute directamente en el coste de la clase y también directamente en el coste de lo que es el sueldo del profesor, que también hay que subírselo porque al final la vida sube, ¿no?
Claro.
Entonces no hemos repercutido en la totalidad el coste que tiene. Estamos asumiéndolo las escuelas.
Pero bueno, esto ya se está haciendo insostenible. Entonces, Miguel Ángel, si el carnet tipo B, que es el de coche, el que nos sacamos la mayoría, cuesta aproximadamente, ¿qué hablamos?, 1.000 euros, 30 clases. Esto ya depende de la destreza de cada uno.
Sí, claro, hay mucha variedad, pero como media se puede decir que un carnet, una persona que se le dé medianamente bien y que tenga una buena psicomotricidad, puede estar en torno a eso.
Claro,
sí.
Pero ¿cuánto puede subir? ¿Como mucho, no sé, 60 euros o cuánto?
Efectivamente, es decir, si estamos hablando de que estamos repercutiendo aproximadamente 1,5 euros hasta 2 euros, puede ser, dependiendo de la escuela y de la provincia, que estamos repercutiendo esto al alumno al final le supone un sobrecoste de entre 40 a 60 euros sacarse el carnet, ¿vale? Pero el coste que asume la escuela, que va a costa de su margen, es mayor. Pero bueno, no podemos repercutir todo al alumno porque aparte todos los alumnos cuando firman con nosotros firman un contrato,
claro.
y en el contrato viene un precio de clase
fijado,
claro, siempre hay variaciones en el gasoil, pero claro, nadie se imaginaba que la subida que baja esto, por tanto no estaba contemplado en los contratos. Entonces todas estas repercusiones sobre todo repercuten a los nuevos alumnos que se matriculan a partir de ahora.
Claro, porque a esto hay que sumar el alquiler del local en el que trabajáis, la subida de la luz, el mantenimiento de la flota de los coches y ahora una subida de salario a los trabajadores porque se acaba de actualizar el convenio laboral. Vete tú sumando, ¿no?
Efectivamente, al final el gasoil repercute en absolutamente todo. Todo se transporta y todo se transporta utilizando en un 90% vehículos que tienen una tecnología térmica, es decir, que tienen que consumen combustible. Claro. Hasta el propio combustible que llega a las gasolineras es transportado por camiones que utilizan combustible. Sí. Entonces, que a su vez sea transportado en barcos que utilizan combustible. Entonces, al final, esto es una pescadilla que se muerde la cola y es imposible asumir el sobrecoste que tiene esto. Entonces, hay muchas escuelas que se están abocando entre la falta de profesores que tenemos en el sector, que también es otro problema que tenemos, que es que no hay vocación, ¿no? Pues es una profesión dura, estás todo el día en tráfico real enseñando a gente. Pues todo esto hace que entre esto, la subida del gasoil, las dificultades que tenemos también de movilidad en las ciudades, pues hay muchas escuelas que están comenzando a cerrar.
Bueno, y ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Si no nos queda más remedio que coger el coche para ir a trabajar, no sé, ¿hay alguna manera de poder ahorrar combustible? Nosotros en este programa pensamos a lo grande y si alguien entiende de ahorrar combustible, vamos a invitar a la conversación a Luis Moya, ex copiloto de Carlos Sainz. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por atendernos a estas horas. Bueno, tú que has conducido en las situaciones más extremas, sabes cómo tienes que conducir para que el carburante te rente lo más posible, ¿no?
Hombre, hay que hacer una conducción suave, lógicamente, ¿no? Pero también se oye hablar muchas veces, ¿no?, que si juego con las presiones de los neumáticos, que si hincho mucho los neumáticos. Los neumáticos tienen una presión que dictamina el fabricante. El neumático no se debe de tocar, porque además es importantísimo, es el contacto del vehículo y la carretera. Hoy en día, además, la mayor parte de las marcas ya hacen coches porque son más bonitos. Incluso en la Fórmula 1 se ha pasado a llevar una llanta más grande y vemos el perfil del neumático más pequeño, ¿no? Entonces, con lo cual, tenemos que llevar presiones bastante altas, que ya están bien, ¿no? Pero el contacto, el neumático es el contacto del vehículo en la carretera. Por lo tanto, yo siempre aconsejo, porque estamos cansados de escuchar en competición, como en los rallies, en la Fórmula 1 y en las motos, el mejor piloto con el mejor vehículo no gana porque se equivocó de neumáticos. Por lo tanto, el neumático no lo tocaría. Lógicamente, si quiero ahorrar combustible, que tampoco se va a notar muchísimo en la factura, ¿eh? Porque yo puedo acelerar a fondo al salir de un semáforo y entonces gasto mucho más combustible. Lo que tendré que hacer, hoy en día casi todos los coches son automáticos. Si tengo un coche manual, pongo primera, arranco y a la que el coche empieza a avanzar, a moverse un poquito, ya automáticamente meto segunda y nunca acelerar mucho, ¿no? Y luego ir a puntita de gas siempre y marchas largas. Esa es la mejor forma de ahorrar combustible. combustible, pero insisto, con lo disparatado que oíamos ahora Miguel Ángel y a otra persona, no recuerdo cómo se llama.
José.
Lo que está disparado, José o Miguel Ángel, lo que se ha disparado el consumo del combustible, por mucho que intentemos ser eficientes, nos va a costar bajar la factura, nos va a costar mucho bajarla. Yo digo que hoy en día es más recomendable tal vez andar con un vehículo eléctrico, incluso uno híbrido, ¿no? Que siempre híbrido para andar por ciudad, pues andas por ciudad en eléctrico y cuando quieres viajar usas el vehículo de motor de combustión. Y se ahorraría bastante más. Lo que pasa es que ahora es verdad que el combustible se ha disparado de una forma extraordinaria.
Claro, pero ¿qué autonomía puede tener un coche eléctrico, Luis?
Esto depende muchísimo, los coches eléctricos siempre dependen muchísimo de la conducción. Y además a la pregunta que me hace muy interesante, porque esto de la autonomía, la gente piensa que el vehículo eléctrico tiene un problema de autonomía. El vehículo eléctrico no tiene en absoluto un problema de autonomía, tiene un problema de infraestructura, que no tiene nada. Exacto. Que ver. Yo recientemente he hecho un rally en Castellón, un eco-rally, un rally de regularidad y eficiencia, con un Volkswagen, con un ID3, que es un rally internacional, donde participa gente que viene de fuera. Bueno, pues hay unos checos, dos periodistas checos, que han venido desde la República Checa con un Volkswagen ID3. Y me decían, yo les pregunté, estuve sentando un rato con ellos, y digo, oye, ¿y al viajar con el coche qué notáis? Y me dice, hombre, Luis, la infraestructura en España no es la que hay en otros países de Europa. Entonces nosotros salimos de la República Checa, en Alemania o en Francia cargamos con 350 kilovatios, son cargadores ultra rápidos. El coche absorbe solo 125, es decir, si yo le quiero meter mucho, el coche absorberá 125 nada más. Pero en eso, pues en menos de 40 minutos cargo el coche a tope y dicen, venimos perfectamente. Luego, en España, infraestructura, dicen, no la que hay en otros países. Entonces lo que hacemos es miramos un mapa que tienen una aplicación que se llama ChasMap, una aplicación europea, se dan cuenta de que no hay la infraestructura que debería haber en estos momentos, y entonces lo que hacen es cargan antes de entrar en la frontera, luego buscan un cargador rápido, un Ioniq en Barcelona, estoy yo ahora en vivo, que los hay, ¿eh? Hay infraestructura en España. Pero todavía estamos un poco lejos de los demás países, y luego se van hasta Castellón y luego vuelven a cargar otra vez, ¿no? Entonces, si la autonomía, además, y perdona si me extiendo, pero es que es importante explicarlo, la autonomía de un vehículo eléctrico depende muchísimo, muchísimo de la orografía. Por ejemplo, si vamos con un vehículo eléctrico subiendo una montaña, veremos que el consumo que baja una barbaridad. Sin embargo, cuando empecemos a bajar cuesta abajo, empezamos a recargar el vehículo, porque el vehículo eléctrico, a diferencia que el vehículo de combustión, el consumo es al revés. En un vehículo de combustión consumimos más en ciudad y menos en autopista. En el eléctrico es al revés, se consume mucho menos en ciudad y más en autopista. ¿Por qué? Porque cuando yo freno, recargo el vehículo. En autopista no freno nada más que en el peaje, por lo tanto nunca le doy ocasión de recargar, ¿no?
Yeah.
Por eso en autopista, un coche que se dice siempre en los eléctricos, que tiene hasta 450 kilómetros de autonomía. Depende de dónde conduzcas.
Yo quería preguntarle a José si se había planteado alguna vez cambiarse al eléctrico o al híbrido, aunque de momento no lo sé si lo ves práctico teniendo que ir cada fin de semana a Valencia, José.
Pues la verdad es que para el próximo coche sí me lo voy a plantear.
¿Sí?
Y me lo voy a plantear porque creo que puede ser interesante por el ahorro, sobre todo tal como está ahora mismo el precio del combustible.
Miguel Ángel, ¿tú crees también que los híbridos eléctricos son la solución al problema, como apunta Luis?
Hombre, está claro que si hubiera, como dice Luis, infraestructura de recarga, sería una solución. El problema es que, si hablamos, por ejemplo, de Madrid Capital, solamente el 30% de las personas tienen plaza de garaje, ¿no? Entonces, es inviable porque no pueden recargar el vehículo porque no saben dónde recargarlo. Mira, justamente estoy ahora en un proyecto para incorporar unos vehículos eléctricos. Hemos pedido a la compañía distribuidora, una instalación de baja tensión, 86 kilovatios, y llevamos 5 meses para que nos den ese suministro. Entonces, el problema, como decía Luis, en España es la infraestructura de recarga. Es decir, por cómo están construidas las ciudades y por cómo son nuestras líneas de distribución, hacen que esto sea un problema y que, por lo menos en el sector de las autoescuelas, es imposible.
Ya. ¿Y se enseñan los alumnos a tener una conducción eficiente, Miguel Ángel?
Sí, sí, es parte de la evaluación que hace además el funcionario examinador cuando está haciendo la prueba. Si el alumno, un alumno aprendiendo, pues obviamente no se le puede exigir nada más que lo fundamental, que es el tema de seguridad, ¿no? De circular con seguridad, está aprendiendo, ¿no? Muchas veces lo que es la conducción eficiente está basado en la anticipación, es decir, tú ves un semáforo y resulta que ya pues coges, comienzas a reducir de marcha, dejas que el vehículo llegue tranquilamente con la marcha engranada para que el consumo sea cero, y todo esto lo hace una persona con experiencia. Una persona cuando está aprendiendo, y todos hemos aprendido alguna vez, estás desbordado con el intermitente, las marchas, el embrague, etcétera. Pero sí es verdad que si durante la prueba haces una conducción ostensiblemente poco eficiente, el examinador te puede poner una falta leve.
José, tú sigues currando con 68 años y motivos tienes para seguir haciéndolo, pero ¿hasta cuándo vas a seguir compartiendo coche?
Pues todo lo que pueda. Bueno, mi mujer ya me está presionando que a ver si puedo buscar la alternativa del tren. Pero lo que pasa es que yo necesito el coche también aquí en Madrid para desplazarme para el trabajo. Pues ahora de momento no puedo, pero sí. Pero sí, sí, mi mujer ya me presiona para que deje de hacer tantos kilómetros, ¿no?
Bueno, de momento es una buena opción, ¿no? Estás contento compartiendo tu coche, eso está claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esta noche a raíz de la subida de combustibles queríamos abordar diferentes aristas que fueran cercanas a nuestros oyentes y creo que lo hemos hecho con la ayuda de José Aterido, que ha decidido compartir su coche porque el gasto ya se le va de las manos. José, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias. Que tiene
casa. También queríamos ver si esta subida de combustible va a afectar a las autoescuelas, a las clases prácticas y, por lo tanto, si van a subir los precios. Y algo subirán, como nos ha contado Miguel Ángel Blanquez, responsable de la autoescuela Gala. Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias, Rosa. Encantado.
Y también agradecemos al gran Luis Moya los trucos que nos ha dado para una conducción eficiente que nos ayuda a minimizar costes. Luis Moya, por cierto, ¿qué mundial de Fórmula 1 empieza este fin de semana? Qué bonito, ¿no?
No veo el momento de sentarme delante de la televisión para verlo. Qué emoción. Tengo muchas ganas, además. Pinta bien, parece bien el Ferrari. Pero mira una cosa. Antes de terminar, déjame mandar un mensaje, porque yo oigo muchas veces en tertulias, lo he visto en televisión y lo oigo en muchos sitios, ¿no? Que en una situación de emergencia no se frena nunca. Eso es un grandísimo error que hay que sacárselo a la gente de la cabeza. Nosotros en la escuela de conducir que tenemos en Volkswagen, el gran objetivo que tenemos, nuestro principal director de la autoescuela, Sergio Cruz, cuando presenta, dice: me quedaré con una cosa sola, que aprendáis a frenar. Porque en una situación de emergencia, en asfalto seco, en asfalto mojado y en nieve o hielo, se frena siempre al máximo. Freno y miro. ¿Cuánto freno? Todo lo que puedo. ¿Y a dónde miro? A la escapatoria, no al problema.
Muy bien.
En una situación de emergencia, si veo una placa de hielo, no se me ocurre frenar encima. Si veo un charco de agua, no frenes encima. En una situación de emergencia, cuando hay una situación de emergencia que sobra, velocidad. Solo se me ocurre una forma de reducirla. Frenando. Y para eso está el ABS y el control de estabilidad, que es el asistente que más vidas ha salvado, después del cinturón de seguridad.
Pues con eso nos quedamos. Luis Moya, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Chao.